Y quiero invitaros a continuar en esta tarde en la presencia del Señor, ahora recibiendo su palabra. Hay varios hermanos y hermanas que están enfermos, que no se encuentran muy bien, y pedimos que el Señor los esté levantando y fortaleciendo. Estos fríos es lo que tienen, ¿verdad? Como solemos decir. Bien, pero estamos aquí, hermanos, este remanente, agradecidos al Señor por poder reunirnos en libertad y con ese mismo deseo, ese mismo anhelo de estar juntos en su presencia. Estamos tratando sobre el Evangelio de Marcos durante ya bastante tiempo y persistiremos hasta llegar al final, hasta el capítulo 16, ya nos queda poquito, relativamente. Y me gustaría que alguien me recordara cuál es el tema principal de Marcos. ¿Alguien recuerda cuál es el tema principal de Marcos? Es una pregunta. ¿Qué estamos descubriendo a través del Evangelio de Marcos? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el tema, o podemos decir, de todo este evangelio que resumiría a nuestro Maestro y Señor al descubrirlo precisamente en las páginas del evangelista escritas, dejadas por el evangelista Marcos, y podemos gozarnos al ver cómo se manifiesta su poder, sus enseñanzas, su autoridad, como vamos a ver en esta tarde. Porque vamos a ver que el Señor tiene autoridad. Si estás de acuerdo conmigo, di amén. Jesús tiene toda autoridad. Pero, ¿por qué tiene toda autoridad? En base a su identidad. Él tiene toda autoridad en base a su identidad. Si los que tomáis nota, podéis ir a anotar eso. Autoridad, identidad de Jesús. Porque Él es quien es. Vamos a tratar de entender esto. De la autoridad de Jesús vamos a hablar de ella y también de esa autoridad que nos ha delegado a nosotros. Porque no cabe duda de que como Iglesia del Señor, hoy tú y yo somos los responsables de hacer manifiesta la autoridad y el poder de Jesús en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, el Señor nos ha comisionado para llevar las buenas noticias. Recientemente viajaba con mi esposa, iba por una autovía y al salir de la autovía, de repente nos encontramos con un control de los Mossos. Se ponen en sitios estratégicos, ¿verdad? Y salimos, ¡bum! Y ahí en una subida, en una rampa, ¡pum! Te encuentras con un control de Mossos, de escuadra, de la Policía Autonómica de aquí de Cataluña. Y iban bien pertrechados, ¿eh? Os aseguro que iban bien pertrechados, con sus uniformes, dos furgonetas cruzadas, otro coche más para atrás, bueno, con los pinchos en el suelo, parando ahí los coches, y nosotros pues estábamos en esa hilera. Curioso, ¿no? Iban, como digo, bien uniformados y armados hasta los dientes. Inspiraban respeto, ciertamente inspiraban respeto por su autoridad, porque ellos representan la ley y el orden. Si les quitamos sus uniformes, si les quitamos las armas, son personas como tú y yo, personas de carne y hueso, ¿verdad? Pero son personas que tienen una autoridad y representan, como digo, la ley y el orden. Naturalmente nosotros ahí no tenemos nada que esconder, nada que temer. Pasamos el control y ni siquiera nos miraron y para adelante, ¿no? Pero quiero decir que de la misma forma que un policía tiene autoridad, también la tiene un juez, la tiene un maestro, un padre, una madre, un pastor también tiene autoridad, incluso un médico, cuando vamos a la consulta, confiamos en lo que nos dice porque tiene una autoridad, es una autoridad en el campo de la medicina, ¿verdad? Como digo, son personas normales y corrientes, pero tienen algo, tienen esa autoridad por ser quienes son en base a lo que representan, su uniforme, su posición, etcétera, que avalan su autoridad. Y en cuanto a Jesús, ¿qué? ¿Qué podemos decir respecto a la autoridad de Jesús? ¿Quién es Jesús para ejercer esa autoridad que dice o manifiesta que tiene? Efectivamente, vamos hoy a tratar sobre este tema, en particular sobre la autoridad de Jesús, pero en general vamos a hablar del tema de la autoridad. También invito, por tanto, a que leáis conmigo allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 27 al 33. Evangelio de Marcos 11, 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, Os haré también yo una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos, no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Recordemos, hermanos, que estamos en la última semana, la semana de la Pascua, pero la última semana del ministerio de Jesús, nos acercamos ya a la semana de Pasión, es esta semana, a los días de Pasión, donde iba a ser él torturado, y bueno, un falso juicio tuvo, fue azotado, castigado duramente y luego crucificado, ¿verdad? Es esa que se conoce como la semana de Pasión. Y estamos en los primeros días de esa semana, es la tercera vez que Jesús llega a Jerusalén. Si os acordáis, hacemos un breve repaso. Jesús, después de la sanidad del ciego Bartimeo en Jericó, se dirigía ya a Jerusalén y, preparó la entrada triunfal. Recordáis cuando entró con el burrito, con aquel pollino, entró a la ciudad y fue alabado, fue ensalzado. Eso fue un día. Al otro día, por la mañana, fue cuando él maldijo la higuera estéril. Lo estuvimos también viendo en la ocasión anterior. Y se produjo también la purificación del templo, ¿verdad? Cuando regresan, pasando de nuevo por la mañana al día siguiente, encuentran que la higuera se había secado y se cumplió la palabra del Señor. Y este es el tercer día cuando vuelven a Jerusalén, nuevamente Jesús con sus discípulos. Y ahí encontramos en el verso 27, que volviendo a Jerusalén entonces, andando él por el templo, me gusta lo que también el Evangelio sinóptico de Lucas, pasaje paralelo a este, en el capítulo 20 de Lucas, versículo 1, se nos habla de que Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo. Es un detalle interesante. Pocas veces Jesús, se nos dice en los evangelios, que estuviera en el templo enseñando. Muchas veces se sobreentiende, incluso cuando Jesús era pequeño, con 12 años, él estuvo en el templo allí con los doctores de la ley y hacía preguntas muy, muy profundas y se quedaban asombrados de su sabiduría y de su inteligencia. Con 12 años Jesús, acordaos. Pero ahora ya estaba ya en el final de su ministerio y estaba enseñando al pueblo allá en el atrio, se entiende que es en el pórtico de Salomón, el atrio de los gentiles, y estaba él ahí justamente cuando se dirigen expresamente, ex profeso, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ojo al dato porque aquí tenemos una nueva serie, o el título de un videojuego, Los Guardianes del Templo. Está interesante, ¿no? Una nueva serie ahí, Netflix o un canal de estos, HBO, ¿no? Bueno, los guardianes del templo, ¿quiénes eran? Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, toda esta gente que tenía, vamos, se tenía como los dueños del templo, entre comillas. Ahí vienen delante de Jesús y vienen de manera premeditada, como he dicho. Se le acercan para al acecho, si quieren el título de una nueva serie, va de serie la cosa hoy, La Trama. La trama, sí señor. Ahí vemos cómo vienen a conspirar contra Jesús. No olvidemos que en el versículo 18 de este mismo capítulo, cuando Jesús echó fuera a los cambistas y a los mercaderes del templo, se nos dice en ese versículo 18 de este mismo capítulo 11 que procuraban matarle. Procuraban matarle. Hermanos, en este episodio que vemos aquí, en esta escena, no nos cabe duda de que los al ver cómo vienen y qué forma vienen, los fariseos y, bueno, esta gente religiosa, los sacerdotes y los escribas, venían allá con malas intenciones. Ellos habían hablado previamente, habían tramado a ver cómo atrapamos a Jesús, cómo lo exponemos públicamente, cómo lo acusamos, cómo podemos buscar una ocasión contra él para públicamente humillarlo. Estaban molestos con Jesús, estaban cansados de él. ¿Quién se ha creído este? No es que lo diga Marcos esto de que estaban enfadados porque había echado fuera a los mercaderes y los cambistas, pero no olvidemos el negocio que tenían montado allí, las comisiones que cobraban de los mercaderes y cambistas por el hecho de plantar allí sus mesas. Y estos hombres que eran tan, tan carnales, se dirigen a Jesús con esa rabia y ese odio. Hoy, siglo XXI, porque nos ponemos a pensar en el siglo I con los fariseos, hoy, vamos al día de hoy, hoy encontramos también mucha gente, personas que están muy molestas con Jesús. que Jesucristo les incomoda. El jueves pasado en la tertulia hablábamos de la persecución de los cristianos y no hay duda, la evidencia así lo pone de manifiesto, que hay un auge de la cristianofobia o cristofobia. Hay gente que tiene aversión a las cosas de Jesús. No solamente en el mundo radical islamista, sino en ideologías, creencias, filosofías seculares que naturalmente pues, nos tienen a los cristianos entre ojos. El Evangelio incomoda hoy a muchas personas. ¿Sabéis por qué? Juan capítulo 3, versículo 19 y 20 lo pone de manifiesto. Jesús dijo unas palabras muy claras. Cuando él habló con Nicodemo, en los últimos versículos de esa conversación, en las últimas palabras que él tuvo con él, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Jesús da la razón. Porque sus obras eran malas y son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean expuestas. Cuando tú te acercas a la luz viviendo en la oscuridad, ¿qué vas a descubrir? Lo que hay realmente. Vas a descubrir que tu corazón no es tan bueno como tú pensabas. Porque la palabra de Dios nos dice a todos que somos pecadores. Y esto a muchas personas no les gusta escucharlo. La gente generalmente dice, yo soy bueno. Yo soy buena persona, yo soy buena gente. Y esto es un error, la Biblia dice todo lo contrario. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Y estas filosofías e ideologías seculares atestiguan que no quieren saber nada de Dios. Rechazan a Cristo como persona, pero también rechazan su autoridad. No creen que Cristo tenga ninguna autoridad en su vida. Y atentos porque esto es clave para entender el mensaje de esta tarde. Aquí la autoridad de Jesús es cuestionada por estos religiosos, por estos líderes, y de la misma forma hoy sigue siendo cuestionada en nuestro tiempo. No nos extrañemos, por tanto. La pregunta es esa, pregunta interesante. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Dice ahí en el versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Versículo 28 del capítulo 11 de Marcos. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Una doble pregunta. Le estaban diciendo, vamos a usar una expresión muy vulgar hoy en día, los jóvenes lo van a entender rápido. ¿De qué vas? Sí, se entiende, ¿no? ¿Tú de qué vas? A ver, vamos a usar un lenguaje más políticamente correcto. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Quién te avala? ¿Quién te acredita? ¿En base a qué estás haciendo todo esto que estás haciendo? ¿Quién te ha reconocido? Pero recordemos algo. No pasemos por alto que los interlocutores de Jesús, aquellos que estaban interpelándole con esa pregunta, eran enemigos suyos. Jesús no desconocía lo que había en sus corazones. El Señor no mira la apariencia, Él mira lo de dentro. Y sabía que eran personas deshonestas, que no eran sinceras. Al preguntarle con qué autoridad haces esto, no estaban siendo sinceros, porque si alguien con humildad y con sinceridad se le acerca a preguntarle a Jesús, Señor, ¿con qué autoridad haces esto? Explícanoslo. Jesús va a explicar con todo lujo de detalles con qué autoridad. O incluso usando alguna parábola, como usó en otras ocasiones, cuando se le preguntaba algo, y él lo ilustraba de esa manera. No olvidemos tampoco, aparte de que estos hombres no eran honestos al confrontar a Jesús con esa pregunta, no olvidemos que estaban haciéndolo públicamente, ahí en el atrio donde Jesús estaba en ese instante enseñando al pueblo, y enseñando como él acostumbraba a hacer, como lo hacía, con autoridad. No tenía nada que ver con lo que hacían los fariseos y los escribas y los religiosos. Mucha oratoria, mucha elocuencia, pero no había espíritu en sus palabras. Lo querían poner en evidencia. Y aquí en esta palabra tenemos que detenernos un poquito para ir al original griego y entender lo que significa para poder ir a la raíz y de esa forma interpretar correctamente este pasaje. Esa palabra autoridad en el griego es exousía. Exousía. Y tiene básicamente, según nos escribe Vine, el comentarista bíblico y el exégeta, nos dice que esta palabra, exousía, autoridad, tiene tres connotaciones fundamentalmente. Primero, la capacidad o poder con que uno ha sido investido. Esa capacidad, ese poder con que una persona ha sido revestida, investida. Dos, el poder de regir o gobernar en base al derecho que alguien ostenta. Autoridad es ese derecho que uno tiene de gobernar en base a que uno tiene una posición, ¿verdad? En tercer lugar, otra connotación importante que tiene esta palabra exousía en el griego es el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. La anarquía es ese tipo de gobierno que dice no admitimos ninguna exousía. ¿De acuerdo? Eso es anarquía, también del griego. No admiten la exousía, no admiten autoridad ninguna. Bien, naturalmente aquí podemos hacer un paréntesis al hablar de la autoridad. Recordemos la pregunta, ¿cuál era la pregunta que le hacían? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Haces esto? ¿Bien? Hoy en día, recordemos eso también, tener poder no es lo mismo que tener autoridad. Un empleado de una empresa puede, tiene el poder, por ejemplo, para diseñar una estrategia para la empresa, y como es una persona bien preparada, bien creativa, puede desarrollarlo y trabajarlo y presentárselo al equipo, al consejo de la empresa o al jefe de la empresa, pero no tiene la autoridad para implementar esas mejoras, esos cambios en la empresa, ¿verdad? Ahí vemos ese matiz de diferencia, poder y autoridad. Pasa lo mismo en otros ámbitos, ¿eh? En la familia o en los padres tienen autoridad sobre los hijos, pero nos encontramos lamentablemente hoy que no tienen todo el poder sobre los hijos. Es decir, un padre tiene autoridad mientras el hijo viva en su casa a establecer unas normas y unas pautas de convivencia en el hogar y un orden, pero hoy en día estamos viendo que esa autoridad está siendo cuestionada, igual que lo está siendo muchos ámbitos la autoridad en general, en los maestros, y eso conlleva también una serie de complicaciones sociales que no es el tema de hoy. Pero es ese matiz interesante. Jesús no solamente tenía autoridad, tenía el poder. Él tiene todo poder y toda autoridad. ¿Amén? Y él también, como después veremos, lo delega. Es verdad que también nosotros cuando hablamos de la palabra autoridad, por metonimia, usamos lo que es una sustitución al referirnos a las autoridades. En general entendemos que son o la policía, o los jueces, o son los gobernantes, ¿verdad? Decimos las autoridades. Por metonimia sustituimos jueces, gobernantes, por autoridades. Y eso es así, también lo expresamos a veces correctamente. ¿Por qué? Porque entendemos que hay personas que ostentan una posición que merece nuestro respeto, cuando menos. Estemos o no de acuerdo muchas veces con su forma de obrar o de proceder, simplemente por esa posición que tienen, pues tienen autoridad, ejercen o tienen autoridad. Ahora, no entramos en ese tema para discutir aquí ahora en el orden político, ni social, ni nada de esto. No es el tema de hoy, eso sería una tertulia para la radio. ¿Cómo iba a reaccionar Jesús? ¿Cómo reaccionaría él ante este desafío que le están presentando estos hombres, estos acusadores, respecto a su autoridad? Porque cuestionar la autoridad de alguien es grave, y hacerlo públicamente es doblemente grave. Imagínate, por ejemplo, cuando a un niño le da una rabieta en medio de la calle o en un centro comercial y no quiere, y está desafiando la autoridad de los padres. ¿No lo habéis visto alguna vez esa escena tan triste y lamentable? Pues pasa. Entonces estamos viendo que en nuestra sociedad pues hay dificultades con el tema de la autoridad. Ahora, Jesús es un tema muy serio porque él estaba en la última semana de su vida, él lo sabía, que se dirigía ya a la cruz, no al trono. Jesús iba camino a la cruz. Llegará un día en que nosotros lo veremos sentado a la diestra del Padre, pero mientras tanto, él, aunque ahora está intercediendo por nosotros allí, no lo hemos visto entronado nosotros mismos. Pero él sí que fue crucificado aquí. Y hubieron muchos testigos que vieron a Jesús muerto y también resucitado. Y Jesús, sabiendo esto, que estaba en la última semana de su vida y que esa autoridad estaba siendo desafiada, tenía que manifestar realmente quién era. Y tenía que manifestar realmente que su autoridad era verdadera. Lo estaban desafiando. Y te pregunto, amigo, hermano, ¿has sentido tú alguna vez desafiada tu fe? ¿Te has sentido alguna vez expuesto a humillación? ¿A pasar vergüenza y a lo mejor incluso te has avergonzado del Evangelio y no has querido dar a conocer que eres cristiano porque ese desafío era muy descarado, muy abierto, cuando, por ejemplo, estás en una conversación y se empiezan a burlar de Jesús o empiezan a ridiculizar la figura, no sé, de Cristo a través de los milagros o burlarse? Yo a veces lo he leído en literatura, claro, naturalmente no tengo al escritor aquí delante para decirle que estoy en desacuerdo, pero sí me he encontrado en situaciones así personalmente y seguramente tú también, en el ámbito de la universidad, de los amigos, vecinos, familiares. ¿Cómo te has sentido entonces? ¿Cuál ha sido tu reacción ante ese acoso? Porque yo creo que existe el bullying hacia los cristianos. No hay duda. Alguno dirá, ala, te estás pasando un poco, pero no, existe. Mírate los medios de comunicación, con lupa, mirarlos bien, en detalle. Y no te hablo de internet solamente, muchas veces los noticieros o la prensa escrita. Mira los centros educativos, ¿no sufrimos bullying en los centros educativos cuando nos quieren imponer una ideología? Ah, no, es que eso es normal y vamos de buenistas por el mundo y consentimos todo. Hermano, hermana, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con que a mis hijos, por ejemplo, si fuesen pequeñitos, les enseñen ideología transgénero de esta con la que yo no comulgo. Yo tengo que presentar unas bases firmes de mi fe delante de las autoridades. Cuando quieran cerrarnos las iglesias, lucharemos por nuestros derechos y no vamos a decir, bueno, que las cierren, pobrecitos somos. Siempre somos las víctimas, siempre somos. No, hay que luchar y ejercer nuestros derechos, como Pablo también apeló a César. Hermanos, cuando sentimos acosada nuestra fe, cuando vemos que sufrimos ese bullying también en instituciones, discriminaciones, etcétera, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Jesús no se quedó callado ni dio la espalda y los dejó ahí. Jesús los encaró. Jesús tuvo que manifestar que su autoridad era fiel. Mirad, esto que os digo no es una tontería. Esta semana pasada en mi despacho recibí una llamada. Eran unos hermanos, sabéis que en nuestro despacho llevamos muchos trámites de iglesias, entidades cristianas, asociaciones, etc. Y era una iglesia que lleva tiempo intentando abrir una cuenta bancaria, es una de reciente constitución, y bueno, le indicaron en el banco qué documentación tenía que llevar para abrir una cuenta, como generalmente se hace. Tienes que llevar una serie de documentos. Quedaron un día y han ido esta semana pasada a llevar esos documentos para abrir la cuenta bancaria. Llegan allí, le atiende una señora y le dice, bueno, esperar un momentito aquí, a la hora acordada, esperas un momentito que paso adentro a hablar con el director. Fijaros si habían tenido tiempo de hablar, desde que le dieron la hora, pero bueno. Y sale para afuera y dice, mirad, no podemos abrir la cuenta. ¿Cómo? ¿Por qué? Si hemos traído todo lo que nos habéis dicho, toda la documentación. Dice, no, es que este tipo de entidades no nos interesan. Así de claro. Las iglesias evangélicas no nos interesan. Así que buscar otro banco. Directamente se lo dijeron así. ¿No es ese un tipo de bullying? ¿No es ese un tipo...? Eso es hasta denunciable. Pero bueno, al margen de eso, ¿nos damos cuenta de qué ambiente se respira de hostilidad hacia la fe cristiana? Hermanos, velemos y oremos, porque los tiempos son peligrosos. Recordemos ante todo que somos ciudadanos del cielo, es verdad. Somos ciudadanos del cielo, pero el hecho de que seamos ciudadanos del cielo no nos exime de nuestra responsabilidad como ciudadanos de la tierra. Y hemos de ser, nosotros sí, no como el de la película, ciudadanos ejemplares. Aquel que decía que era ejemplar se cagó a todo el mundo. La venganza es del Señor, ¿verdad? Es que hoy estoy haciendo mucha alusiones al cine, ¿por qué será? Tengo aquí muchos cinéfilos, veo. El caso está en que nosotros como creyentes hemos de recordar de que no vivimos en un ambiente favorable, en general, a la profesión de nuestra fe, sino que vamos a ser muchas veces coaccionados o intimidados, etcétera. Y no hemos de olvidar nunca, hermanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hemos de atemorizarnos, porque alguno podría deducir que de la respuesta de Jesús se deduce que no sabía qué decir, que no tenía palabras, porque ese es el argumento que en oratoria, en la técnica de oratoria, hoy en día, generalmente se utiliza. Cuando uno responde una pregunta es una evasiva. Ahora lo veremos esto un poquito más abundantemente. No, en absoluto. Vamos a ver cuál es la contrapregunta de Jesús. Porque no hay una palabra técnica, he estado intentando encontrar esa palabra, cuál es, para definir, responder una pregunta con otra pregunta. No existe un término técnico que lo defina, pero bueno, la más ajustada, la más parecida es contrapregunta. Es como un contraataque. Ah, ¿me venís directamente aquí a interpelar con una pregunta? Una pregunta difícil, ¿no? En teoría. Aunque para Jesús no es nada difícil. Pero para poner en entredicho, en un dilema. ¿Bien? ¿Sabéis cuál es la mejor defensa? ¿Cuál es la mejor defensa? Un buen ataque. La mejor defensa es un buen ataque. Aquí también hay algunos forofos del fútbol, ¿sí o no? Pues bien, esa es la mejor defensa. Un buen ataque. Vemos la respuesta de Jesús, que respondiendo les dijo, os haré yo también, verso 29, os haré también una pregunta. Respondedme. Les está interpelando ahora a él. Fíjate, lo va a hacer que se pongan a la defensiva. Intentaron a él acorralarlo y Jesús les va a responder de tal forma que les va a dejar a la defensiva. Y ahora veremos por qué lo hizo. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vosotros, si me respondéis a esta pregunta, os voy a decir entonces, ¿con qué autoridad hago yo estas cosas? Porque veía que no eran honestos, no eran sinceros, iban con doble intención. Les dice, versículo 30, esa es la pregunta que hace Jesús. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Interesante. Recordad, nosotros hoy en el siglo XXI probablemente haríamos una lectura equivocada acerca de la reacción que tuvo Jesús, acerca de su respuesta. Podríamos usar la expresión, se salió por la tangente. Se salió por la tangente, así, ¿qué tiene que ver esto? O podemos usar la expresión, responder a la gallega. ¿Esa es la expresión? ¿Hay aquí algún gallego? No, ¿no? Bueno, responder a la gallega. Esto lo hacía muy bien un antiguo presidente de este país. Ser evasivo. Ser evasivo, ¿no? O irse por los cerros de Úbeda, exacto. Pues nada de eso, ¿eh? Nada de eso. Jesús sabía muy bien lo que hacía. Jesús responde con una contrapregunta a esa pregunta capciosa. A ver, si os gusta la filosofía, hay algo muy interesante que no es exactamente lo que hizo Jesús, pero bueno, es una técnica griega para llevar a la gente a razonar, que se llama una respuesta socrática, ¿eh? O lo conocía como majestática socrática. Eso, quien quiera saberlo, pues que lo investigue. Muy interesante porque a través de preguntas unos iban averiguando qué era, o sea, qué eran los argumentos que se daban, las ideas que se expresaban, ¿no? Y entre pregunta y pregunta pues iban aprendiendo y adquiriendo conocimiento. Es lo que se llama la majestática, con Y, majestática socrática. Bien, pero eso es diferente a lo que hizo Jesús. Lo de Jesús es mucho más directo y mucho más sencillo de entender. ¿Por qué Jesús responde con una pregunta a otra pregunta? Simplemente porque entre los judíos es habitual responder con preguntas a las preguntas. Ni más ni menos. A nuestros ojos, a nuestro día, o sea, en el siglo XXI, quizá aquí en nuestra cultura, no lo entendemos, pero para un judío es normal. Responder con preguntas a otras preguntas. Y esa es la respuesta. Una pregunta, la que da Jesús. Jesús no se va a prestar al juego. Y no va a responder directamente a ese cuestionamiento. Generalmente se afirma eso, ¿eh? En la oratoria secular, cuando alguien responde una pregunta con otra, en nuestra cultura, y subrayo eso, eso es signo de debilidad. Es falta de una respuesta sólida o consistente, eso es lo que dicen. Es una falta de argumentación ofrecer ese tipo de respuestas. Es no saber, no poder o no querer responder. Es intentar desviar la atención del hilo de la conversación. Eso es lo que se nos dice, según las técnicas de oratoria modernas en nuestra cultura. Pero, de nuevo enfatizo esto, es una deducción desacertada a la que se llega de esa manera en cuanto a Jesús. Jesús era judío, no lo olvidemos. Y su técnica judía de responder a preguntas con preguntas es manifestada aquí. Y pone, como he dicho, al decirles, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, pone entre la espada y la pared a estos religiosos, a estos escribas y ancianos de Israel. Al preguntarles por la autoridad de Juan, esto es muy interesante porque les plantea un dilema. Les plantea ya con la pregunta solo dos posibles opciones. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? En otras palabras, Juan, su autoridad, ¿era aceptada? ¿Es aceptada sí o no? ¿Juan vino de Dios o Juan es una invención de los hombres? Y claro, claro, este es un dilema muy interesante que de manera implícita estaba también, aquí cabían esas dos mismas alternativas posibles en cuanto a Jesús. ¿Venía del cielo o venía de los hombres la autoridad que tenía Jesús? Indirectamente, implícitamente, el que era un poco agudo en el pensamiento podía captar eso. Y aquellos que venían con esa intención maligna de hacer mal a Jesús podían también rápidamente, ¡ping!, nos ha pillado. Ellos estaban no pensando para nada, por supuesto, en reconocer su error o en reconocer su orgullo. Ante esta disyuntiva, estos judíos, que son confrontados ante la gente, van a reaccionar de una forma muy locuaz. Mirad, hermanos, nosotros, cuando nos enfrentamos a gente así, gente astuta, personas que van con doble intención para intentar a hacernos apartar de la fe, esto tiene que ver no solamente con cuestiones teológicas, sino muchas veces cuestiones más prácticas. Personas que te van a argumentar para decirte que tu fe es una tontería, que disfrutes de la vida, que te lo pases bien, que te vayas de fiesta y tal, y te van a empezar a argumentar, y te van a hacer unas preguntas, y tú por qué no sé qué, no sé cuánto, y te ponen entre, así como hacer sentir vergüenza del Evangelio y hacerte sentir incómodo, ¿verdad? Pero recuerda en quién has creído, hermano y hermana, joven que escuchas. Recuerda que el Señor está contigo y que no serás tentado más de lo que puedas resistir. Mas Dios, que conoce tu corazón, hermano, también con esas preguntas, esas confrontaciones que a veces los incrédulos te hacen, quiere que tú te conozcas a ti mismo y te des cuenta de que necesitas estar más cerca de la presencia del Señor para poder resistir esas tentaciones tan fuertes. Necesitamos, hermanos, sabiduría de lo alto para responder ante los desafíos a nuestra fe. Nuestra fe es atacada y es agredida. Y en esta cultura, en la universidad, en los foros culturales, diferentes foros también políticos, encontramos que vemos esa opresión hacia nosotros. ¿Cómo hemos de responder ante situaciones tan comprometidas? ¿De qué manera? Pues, hermanos, hay que hacerlo de manera comedida y prudente. No hemos de menospreciar a aquel que nos viene a presentar una cuestión o a aquel que intenta, consciente o inconscientemente, incitarnos a apartarnos de la fe. No hemos, hermanos, de reaccionar de una forma equivocada. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:15, dice: estemos siempre preparados para responder con mansedumbre, ¿cómo dice? Con mansedumbre y reverencia a quien os demande razón. Naturalmente, a quien lo haga de manera sincera. ¿Razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros. ¿Y tú por qué haces eso? ¿Y tú por qué no haces lo otro? Hermano, hermana, hemos de estar plenamente convencidos de en quién hemos creído. La identidad de Jesús es la base para aceptar su autoridad. Si tú sabes en quién has creído, sabes quién es Jesús, y estoy siendo pesado, llevamos ya casi 2 años con el Evangelio de Marcos. Es cierto que aleatoriamente, alternativamente, no todos los domingos. Pero, hermanos, no quiero, me gusta empezar las cosas y terminarlas, no dejarlas a medias. Me alegraré mucho que al terminar el Evangelio podamos realmente decir: Señor, gracias porque te he conocido un poquito más. Sé, Jesús, que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Sanador. Acepto tu autoridad por ser quien eres, mi Creador, mi Ayudador. La autoridad de Jesús va a ser reafirmada. Y va a ser reafirmada por la reacción que tienen estos hombres. Estos líderes judíos, como he dicho, no eran honestos. Ellos, en el versículo 31 nos dice, nos detalla que empezaron a discutir entre sí, se miraban el uno al otro, cuchicheaban ahí, oh, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos ha soltado aquí nada? Y empezamos a decir, bueno, si decimos del cielo dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, oh, tenemos que toda la gente alrededor nos van a apedrear aquí, nos van a... Porque claro, Juan era reconocido por todo el pueblo, era una persona que todos lo tenían como un hombre de Dios, un profeta. Estos líderes judíos, pues ahí estaban dentro de sí, a ver, pensando rápidamente y una respuesta, discutiendo, cavilando. ¿Pero qué hicieron? Lo que hacen los cobardes. Se limitan a cubrirse las espaldas, a no responder con honestidad. Que esto es lo que hace el mundo también hoy en día, cuando son confrontados con la fe, con el cristianismo. Y dicen, no sabemos, agnosticismo. O no conocemos, no sabemos. Pero que Dios existe, mira, Dios ha cambiado mi vida, Dios me ha transformado, Dios ha hecho maravillas en mí, Dios, pero mira la creación, no puede ser, hay un diseño inteligente. No, no, no sabemos si Dios existe, no sabemos. Estos tampoco sabían. Pero ¿qué me están diciendo? A mí implícitamente cuando dicen no sabemos, están reconociendo, cuando Jesús dice, tampoco yo voy a decir, Él es la autoridad, yo no os voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad de Jesús es confirmada al decirles estas palabras. El escritor de Alicia en el País de las Maravillas, alguien lo conoce, Lewis Carroll. Lewis Carroll dijo una frase muy hermosa, muy, muy interesante, ahí en ese libro de Alicia en el País de las Maravillas. No importan tanto las palabras, sino quien las dice. ¡Aleluya! ¿Quién dice la palabra aquí? ¿Qué palabra tiene más autoridad? La palabra de Jesús. Aquellos hombres no se salieron con la suya. La palabra de Jesús era dicha con autoridad. La de aquellos hombres era una apariencia de religiosidad, nada más. Poder humano, nada más, pero no había una autoridad espiritual. Jesús no se presta al juego. Como he dicho antes, no le ha respondido directamente. ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús? Sencillamente, sus hechos. Sus hechos son su respuesta. Sus hechos son también el aval de su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad echas fuera a los cambistas, a los mercaderes? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿con qué autoridad? Jesús, hermanos, demostró su autoridad. Él demostró su autoridad sobre la enfermedad. Demostró su autoridad echando fuera demonios. Demostró su autoridad sobre la naturaleza. Demostró su autoridad en la enseñanza de la palabra. Demostró autoridad incluso para juzgar, porque el Padre se lo delegó también en Juan 5:27. Tengo todas las citas bíblicas aquí para deciros, ¿dónde está esto? Pues aquí lo tienes. Autoridad, fíjate, para perdonar pecados. ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados sino solo Dios? Jesucristo perdonó los pecados a aquel paralítico que fue bajado del techo. Y le dijeron, ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿Quién te crees tú para perdonar pecados? Y Jesús, ¿cómo le respondió? Pues para creáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, aquel paralítico, hermanos, que fue sanado, quedó demostrado con esa evidencia. La sanidad, el poder de Dios. Hermanos, para otorgar autoridad a otros, ¿tiene Jesús autoridad? El que tiene toda la autoridad puede delegar en otros autoridad. Porque, hermanos, Él nos ha delegado a nosotros su autoridad. Él te ha delegado a ti y a mí su misma autoridad. En Marcos 3:15 leemos que el Señor ha dado autoridad a sus discípulos, a sus seguidores, para sanar enfermos. Es la misma autoridad que tuvo Jesús para echar fuera demonios, Marcos capítulo 6, versículo 7, ya lo vimos también en su momento. Y nos ha dado autoridad también para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo 28 y 18, dice Mateo 28, versículo 18, toda autoridad, exousía, es la misma palabra, la versión de Reina Valera traduce potestad, es toda autoridad, la misma palabra, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, nosotros hemos de predicar el Evangelio. Hay una relación entre la fe y la autoridad. Nosotros, porque confiamos en Él, vamos. Porque creemos en Él, predicamos el Evangelio. Porque creemos en Él y tenemos fe en Él, es que oramos por los enfermos. Porque aceptamos su autoridad. Aceptamos su autoridad, pues confiamos en Él. Y eso significa en que le obedecemos. Obedecer al Señor, obedecer a Cristo, es aceptar su autoridad sobre nuestra vida. Si tú vives en santidad, eso es contra natura. La carne quiere salirse con la suya, quiere satisfacer sus apetitos y deseos. Pero cuando tú dices no a la carne, es porque aceptas la autoridad de Cristo en tu vida. Porque Jesús vive y reina en tu corazón y dice, Señor, no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo por la fe para el Hijo de Dios. Aceptar la autoridad de Cristo significa obedecerle y vivir para Él. Pero recuerda, y con esto termino, llego ya a la conclusión. Para entender de Jesús su autoridad, hemos de conocer su identidad. Te lo vuelvo a repetir. Para entender de Jesús su autoridad, hemos de conocer su identidad. Nosotros sabemos quién es Jesús. Para tú reconocer y para entender la autoridad de Cristo, debes primero de reconocerlo como tu Señor y Salvador. ¿Quién es Él? Aquel que reina por los siglos de los siglos. ¿Quién es Jesús? Ese es el tema de Marcos. Su autoridad, recuerda bien esto, no será nunca aceptada por aquellos que no le conocen. No aceptarán la autoridad de Jesús. Jesús plantea muchos desafíos a las personas. Y cuando tú presentas el Evangelio, hablas de renuncia. Y no todo el mundo está dispuesto a renunciar a muchas cosas. Jesús dijo, el que nos hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Y la gente dónde se hace sus tesoros? En la tierra. Jesús nos dijo que tengamos compasión de los demás. Generalmente la gente se muestra egoísta, egocéntrica. Gracias a Dios porque hay gente que todavía refleja sin tener temor de Dios, pero muchos aún reflejan la imagen de Jesús o la imagen de Dios, ayudando a los necesitados, teniendo empatía por muchas personas también con dificultades. Pero la mayoría de personas, ponte a mirar la sociedad, va a lo suyo, nada más, en un buen porcentaje. Jesús nos habla también de otro desafío, de depositar nuestra fe en Él, de manifestarle obediencia. y pocos están dispuestos. Esto es algo revolucionario para muchos, pero ¿tú qué me estás diciendo? ¿Cómo voy a romper yo con mi corriente de discotecas de cada fin de semana o mis hábitos de diversión? ¿O cómo voy a romper yo con mis apetitos? ¿Amar al enemigo? ¿Amar al que me ha hecho daño? ¿Perdonar? ¿Eso? Eso dice Jesús. No todo el mundo está dispuesto a eso. ¿Poner la otra mejilla? ¿Eres tonto o qué? Si te dan, responde bien fuerte. Morir a la carne, morir a los deseos. Todo esto, hermanos, al mundo es ilógico. Por eso, tantos y tantos no aceptan la autoridad de Jesús. Y se niegan a reconocer quién es. Ni siquiera profundizan en una relación con él. Dicen, bueno, a ver si es verdad que Jesús es Dios, que nos demuestre por su palabra, y ni siquiera intentan entrar con el raciocinio, ¿verdad? Con la razón, con el uso de la razón. No, directamente levantan un muro y dicen, yo no creo y punto. No acepto la autoridad de Jesús, porque solo han conocido la religión, que como los fariseos y escribas manifestaban, ¿verdad? Hipocresía, fingimiento. Pero hermanos, hoy la Iglesia del Señor tiene esa autoridad dada por Dios, por Jesús, delegada. Cuando Él ascendió, Él les dio el Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos ser el reflejo del amor de Dios por el mundo. Por cuanto Dios se hizo hombre. Escucha bien esto. Esto es una frase que el Señor me puso en el corazón mientras preparaba el mensaje. Es una frase como acostumbran a ser las mías, un poco rebuscadas. Pero tiene su profundidad. Porque Dios se hizo hombre, hizo lo que hizo, siendo Dios hombre. Y ello le confiere autoridad. Porque Dios se hizo hombre. Fíjate lo primero, Dios hecho hombre. Si no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido hacer lo que hizo. Pero siendo hombre, reveló su autoridad. ¡Aleluya! Pero fue porque Dios se hizo como tú y como yo. Se hizo Dios hombre. Sus dos naturalezas juntas, su personalidad es esa. No las separes, porque han surgido muchas herejías y cosas raras al querer poner un énfasis excesivo en la divinidad de Cristo o un énfasis excesivo en la humanidad de Cristo. Únelo. No, son indivisibles. Es la persona, es la esencia de Jesús cuando estuvo en la tierra. Dios hombre. Por eso hizo lo que hizo con toda autoridad, hermanos. Al hacerse hombre, Él puede tener autoridad sobre la humanidad, sobre aquellos que quieran seguirle y obedecerle por amor. ¿Amén? ¿Tú estás dispuesto, hermano y hermana, a seguir a Jesús por amor? Él tiene y ha manifestado su autoridad. Su reino eterno finalmente manifestará su autoridad. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Ahí en la palabra del Señor se nos pone esto de manifiesto. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de quién? De su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Un día, hermanos y hermanas, la autoridad de Cristo será manifiesta públicamente a todos. Todo ojo le verá, su gloria resplandecerá, su gloria llenará toda la tierra. Su autoridad será evidente por los siglos de los siglos. Lo vemos en Apocalipsis 21, 6 y 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Su autoridad será evidente ahí en la eternidad. En su parousía, cuando el Señor se manifieste, se revele físicamente, cuando todo ojo le vea en el milenio, en su parusía será evidente su exousía. Es una cosa rara, ¿eh? Toma nota. En su parusía, en griego, su revelación manifiesta en el milenio, cuando Dios venga, todo ojo le verá. Toda nación, toda tribu, toda lengua, toda cultura, todo pueblo, lee, ¿qué dice la palabra? Le reconocerá, le reconocerá, todos doblarán sus rodillas delante de él. Ahí en su parusía será evidente su exousía, su autoridad delante de toda la gente, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Hermanos, hermanas, mientras los músicos suben, por favor, para acá, recordemos esto. El Señor vendrá un día, regresará, y vendrá para reinar. Vendrá con autoridad a la tierra, y su reino hará que sea manifiesto a todos su autoridad. Jesús dejó en claro, mientras estuvo en la tierra, que tenía poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Jesús tenía poder para resucitar a los muertos, para perdonar pecados. Él tenía poder y autoridad. Y ahora Él nos ha delegado a nosotros la tarea también de ser sus representantes hasta que Él venga. Cumplamos, hermanos, con nuestro deber. Hemos sido llamados para que pongamos en ejercicio la autoridad que Él nos ha delegado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Ese sello de la autoridad del Señor sobre nosotros lo pone en nosotros el Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias en esta tarde por tu presencia. Gracias por la autoridad revelada en tu palabra de Cristo Jesús. Gracias porque en el principio era el Verbo. Y también al final de los tiempos vemos cómo, cuando se consuma los tiempos, Cristo reina. Gracias porque tu autoridad como creador, como sustentador de la vida, es evidente y es obvia para aquellos que quieran ver, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver, Señor, pero tu palabra, que tiene toda autoridad para nosotros, así nos lo dice. Y creemos también, Señor, en ese mensaje de vida. Es un mensaje, Señor, que para nosotros es un faro que nos ilumina, que nos guía toda la verdad, tu palabra. Y tú nos has dejado, Señor, también el testimonio de tantas personas, reflejado en esas epístolas, en el libro de Hechos, Señor, de personas transformadas en el siglo I y a lo largo de toda la historia de la humanidad, como tú has guardado, Señor Jesús, siempre un remanente fiel a ti, y tu palabra ha permanecido. Señor, porque tú tienes todo el poder y toda la autoridad, y para ti nada es imposible, Señor. Por eso te pido, mi Dios, que tú nos fortalezcas cuando seamos confrontados, Señor, en nuestra fe, acerca de quién creemos y por qué creemos, que no dudemos de tu autoridad en nuestra vida, que no dudemos de la autoridad de tu palabra, Señor. Aumentanos la fe, Señor, y fortalécenos y afírmanos en ella. Que podamos, Señor, confiar en ti plenamente. Señor, ayúdanos en los momentos de debilidad. Ayúdanos, Señor Jesús, y fortalécenos para que podamos ser testigos tuyos, como tú quieres que seamos, llenos del Espíritu Santo, llenos de tu poder, Señor. Padre, gracias. Gracias también porque un día Cristo regresará y será evidente a todas las personas de todas las generaciones de la tierra esa autoridad eterna de Cristo. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido expuesta, que podamos vivirla y atesorarla en nuestro corazón, de manera que produzca fruto en nosotros, Señor. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre de Cristo, y te doy gracias. Amén.